vamos a hablar de la ley de enjuiciamiento civil del 1/2000 con el catedrático y director del Departamento de Derecho Procesal de nuestra universidad, Vicente Jimeno Sendra. Muy buenas noches y bienvenido.
Muchas gracias. Buenas noches.
Lleva aproximadamente en vigor esta nueva ley un año y medio y sería oportuno que nos hiciera un balance de cómo está resultando esta nueva ley de enjuiciamiento civil. ¿Cuáles son las ventajas respecto a la anterior ley de enjuiciamiento civil, profesor Sendra?
Bueno, pues yo diría que la nueva ley de enjuiciamiento civil ha supuesto un cambio importantísimo en la justicia civil. Es decir, ha sustituido a otra ley centenaria, la ley de 1881 de enjuiciamiento civil, que se regía por unos principios muy diferentes a los que se han instaurado. La anterior ley de enjuiciamiento civil creó unos procesos escritos, solemnes, hipergarantistas, pero poco propicios a descubrir la verdad material y poco propicios a cumplir con ese olvidado derecho fundamental de un derecho que contempla la Constitución en el artículo 24, según el cual los ciudadanos tienen derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. En la anterior justicia civil, un proceso civil podía durar cerca de 2 años en la primera instancia, otros 2 en apelación y 5 o 6 en casación, es decir, haciendo realidad aquella maldición de la gitana, pleitos tengas y los ganes, porque era una justicia excesivamente tardía, ineficaz, porque cuando se ganaba un proceso tras 6, 7, hasta 10 años de tiempo, el deudor solía ocultar los bienes y no se podían realizar los fallos de los tribunales. Pensemos que, por ejemplo, según el libro blanco de la justicia, es un libro que editó el Consejo General del Poder Judicial hace un par de años, el proceso más expeditivo en la justicia civil, que era el juicio ejecutivo, en un 50% de las sentencias de remate, sentencias ya definitivas y firmes, no se podían realizar porque ya no habían bienes para poder someterlos a la pública subasta y pagar al acreedor. Esta situación de lentitud, carestía, ineficacia de la justicia civil, pienso que se ha remediado muy sustancialmente con la nueva ley de enjuiciamiento civil, la ley 1/2000. En cuanto al tiempo, al factor tiempo en el proceso, aunque no se pueden establecer criterios absolutos, no hay encuestas tampoco al respecto, pero yo diría que la media en la primera instancia puede estar en 6 meses de duración de un proceso civil frente a los 2 años que duraba en el anterior. La apelación tiene un tiempo prudencial de 3 meses. Hablando en términos generales, porque claro, allá hay secciones de audiencias como algunas de Madrid que están atascadas y por eso se han creado medidas de refuerzo. Pero vamos a ir a una justicia civil que en pocos años pues durará eso, 6 meses en un proceso ordinario, no un juicio ejecutivo, que es lo que duraba en el sistema anterior, sino un proceso ordinario, pues, está durando ya 6 meses en la primera instancia. Y en la segunda, la mitad de tiempo o medio año más. Desgraciadamente, la casación sigue siendo excesivamente lenta. La sala primera del Tribunal Supremo invierte un tiempo excesivo, 5 o 6 años, si el asunto llega a casación. Pero en rapidez hemos ganado, y hemos ganado también en el descubrimiento de la verdad material. La justicia civil española del momento actual es una justicia, perdonen la redundancia, más justa materialmente. Y es más justa materialmente porque los jueces pueden descubrir la verdad material y dar la razón a quien la tiene, no solo dentro del proceso, sino también fuera de él. Esto parece algo increíble decirlo así, pero lo cierto era que en la anterior ley de enjuiciamiento civil la existencia de un principio de escritura, dicen, por ejemplo, los alemanes, la doctrina alemana, que el papel engaña sin ruborizarse. La escritura es poco propicia al descubrimiento de la verdad material en el proceso. Hemos pasado a una justicia civil oral, donde los jueces pueden formarse su convicción también sobre quién miente en la ejecución de la prueba, el testigo que se sonroja ante determinadas preguntas o las partes con las cuales los jueces forman su convicción, se acercan al descubrimiento de la verdad material a través de la oralidad.
Pero, profesor Jimeno, sí. Ahí están jugando un poco con valores un tanto subjetivos, ¿no? Para, si está diciendo, se sonrojan y ya sí. Saben un poco y eso puede hacer una composición de lugar.
Sí, unos subjetivos, ¿no? La oralidad conlleva la inmediación. La inmediación del juez es importantísima. Se ha descubierto que los procesos que mejor descubren la verdad son los procesos penales y los procesos sociales. ¿Por qué? Porque la oralidad está presente en estos procesos con anterioridad ahora en el ámbito de la justicia civil. Y es que el darse cuenta de los gestos de turbación, sorpresa de los intervinientes en la prueba es importantísimo. Con la escritura esto no es posible, porque las partes en el sistema anterior redactaban sus preguntas. Se llamaban pliegos de posiciones en la prueba de confesión o interrogatorio de preguntas por escrito de los testigos, y los testigos o las partes contestaban con un sí o un no a las preguntas a veces capciosas que le formulaban las partes. En un sistema que además en lo penal pues no funciona la justicia penal para perseguir el delito de falso testimonio. Se podía decir entonces que los testigos en muchos pleitos mentían como bellacos y no les pasaba nada, ¿no? Hoy en día eso es más difícil porque mentirle a un juez es más peligroso. Puede deducir testimonio e incoar y ordenar la incoación de un procedimiento penal. La nueva ley de enjuiciamiento civil además ha establecido las llamadas obligaciones procesales de las partes y de los intervinientes en la prueba. Obligaciones como la de comparecer ante la llamada del juez, la de decir la verdad, la de moverse en el proceso de buena fe, sin chicanas ni enredos, la de aportar los documentos, la de exhibir el patrimonio para que puedan sobre el patrimonio trabarse los bienes a través de las oportunas medidas cautelares. En el momento actual pues es más difícil, se ha hecho más difícil ocultar los bienes, ocultar los documentos. Pensemos que en el ámbito civil el juez puede dictar hasta una entrada de registro para aprenderse de un importante documento a través del cual se puede saber quién tiene la razón en el proceso, y esto no ocurría en la anterior ley de enjuiciamiento civil. La entrada de registro solo estaba pensada para el ámbito penal. Se han incrementado pues las facultades de los jueces, el principio de investigación en detrimento del principio de aportación de parte, ¿no? Y todo eso pues ha dado como resultado un proceso más ágil, jalonado por dos audiencias, el ordinario, una audiencia preliminar en donde ya el juez se entera del litigio desde el principio del proceso. Antes se enteraba en el momento de dictar sentencia, porque toda la fase de alegaciones y la probatoria transcurría ante el personal auxiliar del juzgado. Los jueces solo tomaban conocimiento de un pleito en el momento de dictar la sentencia, ¿no? Sin haber podido conocer la cara del ciudadano justiciable. Y esto además es inhumano. Yo creo que los ciudadanos tienen derecho a conocer el rostro de los jueces y a relacionarse con ellos, explicarles sus problemas en la prueba, ¿no? De manera que la actual justicia civil ha ganado mucho, no solo en rapidez, sino también en el descubrimiento de la verdad en el proceso para cumplir con la Constitución, la Constitución nos señala que establece el derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.
O sea que esos tres objetivos que había de rapidez, de que no fuera tan cara también la justicia, también se cumple al ser también más rápida, ¿no? Y la eficacia.
Naturalmente, no es lo mismo solucionar un proceso en primera instancia en 6 meses que en 2 años, ¿no? Además, la litigiosidad era estimulada en el anterior sistema de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que estaba regida, yo diría, por el principio pro deudor, ¿no? Pero no pro cualquier deudor, sino pro deudor sin vergüenza, por el favor de Vittori sin vergüenza, si se me permite la expresión, ¿no? del deudor que sabía moverse en el proceso con malas artes y podía dilatar ad infinitum la sentencia. En aquella época existían abogados que se autocalificaban procesalistas. Yo soy un abogado procesalista. ¿Usted cuánto debe? 1.000.000 de pesetas. Mire, cobrarán los herederos, porque voy a empezar el proceso planteando una cuestión de competencia. Luego tengo una batería de excepciones dilatorias. Voy a recurrir todas las resoluciones del juez, etcétera. Bien, pues en el momento actual, el abogado del deudor que siga esa estrategia se va a encontrar que en 6 meses tendrá una sentencia, que esa sentencia se va a ejecutar ya provisionalmente, con lo cual no interesa ya recurrir a una apelación porque su cliente habrá pagado ya el principal. Pero además se le condenará en costas e incluso se le puede imponer, el juez le puede imponer una multa por infracción de las reglas de la buena fe procesal que puede alcanzar la suma de 1.000.000 de pesetas. Claro, al primer asunto que pierda de estas características, ese abogado quedará descalificado en la sociedad, porque el cliente se va a ir enfadado a su casa y no le va a conferir en un futuro ningún asunto. De manera que el marco procesal ha cambiado, radicalmente, y tenemos que ir de buena fe, con la verdad por delante, en el nuevo proceso civil.
Bueno, hemos visto todas las ventajas que ha supuesto la nueva ley de enjuiciamiento civil, pero ¿algún inconveniente habrá todavía?
Sí, naturalmente, no se trata de una obra perfecta, como humana que es, ¿no? Y tiene algunas desventajas importantes. Por ejemplo, la ejecución provisional puede dar lugar a abusos importantes, porque se ha generalizado excesivamente para todo tipo de condenas, no solo las sentencias de condena al pago de una cantidad de dinero, sino en general para todo tipo de condenas, y sin una contracautela, sin que se afiancen los daños y perjuicios que esa ejecución provisional de la sentencia pueda ocasionar como consecuencia del triunfo del recurso de apelación o de casación. Los medios de impugnación tampoco están muy bien diseñados. El recurso de reposición es escrito cuando la justicia se ha vuelto oral. Tenía que haber una reposición. El recurso de reposición es el recurso que se interpone ante el propio juez y lo resuelve él mismo. Esos recursos debían ser también orales. La apelación, por el contrario, es escrita. Yo creo que ahí hemos perdido frente al régimen anterior. Aunque técnicamente no sea censurable, es decir, como en la apelación, en la segunda instancia, es decir, ante la audiencia provincial, cuando se interpone un recurso de apelación, no hay prueba. La oralidad no es necesaria, pero se pierden garantías, porque yo creo que siempre que nos escuchen o al menos nos oigan, lo ideal es que nos escuchen 3 magistrados, pues va a ser mejor que unas alegaciones hechas por escrito que se deducen ante una audiencia provincial sobrecargada de trabajo, donde pueden caer en una división del trabajo entre los propios magistrados. Efectivamente, yo creo que se puede producir una merma de la necesaria deliberación que conlleva la oralidad. Cuando uno acaba la vista, los magistrados tienen la certeza de que los magistrados se reúnen, deliberan el asunto y lo deciden por votación. Con una apelación escrita, pues esto puede suceder o puede suceder de otra manera. Finalmente, la casación tampoco está muy bien diseñada. Tenemos una casación excesivamente complicada, una casación cuyo eje consiste en la suma de gravamen. Se puede decir que hay una casación para ricos y otra para pobres, en el sentido de que todo asunto que exceda de 25 millones de pesetas tiene acceso a la casación, y el que lo sea por debajo, pues depende, si solo lo tendrá si tiene interés casacional. Yo creo que este criterio de la suma de gravamen no es muy adecuado a un estado social de derecho como es el español. Pero bien, las desventajas o inconvenientes contrapuestos en la balanza a la platilla, al plato de las ventajas, creo que inclinan claramente la balanza a favor de las ventajas que ha abierto esta nueva ley de enjuiciamiento civil, que ha hecho una justicia más ágil, más rápida, más cercana en definitiva a los ciudadanos.
Pues eso, como veo, es muy positivo para todos los ciudadanos que siempre nos hemos quejado de la lentitud de la justicia, ¿no? Pues hasta aquí vamos a llegar, profesor Gimeno, y hemos hablado de estas ventajas y desventajas, que hemos visto que son más positivas las ventajas de la nueva ley de enjuiciamiento civil. Muchísimas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a todos ustedes.